ocurrió el 1 de febrero de 1979, concretamente a las 9:33, la hora exacta de la llegada del avión del Ayatollah Ruhollah Khomeini a Teherán. Hablamos de un aterrizaje que marcaba el inicio de la revolución islámica en Irán. Esta revolución acabó imponiendo una república que ha llegado hasta nuestros días. Hablamos de 1979, un año en el cual todos recuerdan esa explosión de felicidad que recorrió las calles de la capital. La revolución ayatolá y su premier Barzagán ha triunfado. El Shah y su premier Bakhtiar han perdido y Teherán es hoy una ciudad tensa y jubilosa que celebra su victoria con cientos de miles de hombres, mujeres y niños en traje de domingo por las calles. Jóvenes con toda clase de armas en las manos, tanques y carros de combate atestados de civiles y soldados que se abrazan. Las fuerzas revolucionarias habían tomado el palacio del Shah Mohammed Reza Pahlavi, que llevaba reinando el país desde 1941. Además de los principales edificios públicos, la radio y la televisión, todo fue tomado por la revolución. Murieron medio millar de personas, entre las que se encontraba el jefe del ejército de tierra y el comandante de la guardia imperial, mientras que el primer ministro se encontraba desaparecido. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra cita con la historia. Hoy hablamos de Irán y del triunfo de la revolución islámica en 1979. Para hablar de este tema contamos con la ayuda de Shai Shemer. ¿Qué tal, Shai? Pongamos a nuestros oyentes en contexto. ¿Cómo es posible ese clima de felicidad después de acontecimientos previos y cómo se produjo un cambio tan radical?
Bueno, primero tendríamos que referirnos al Shah mismo, a Reza Pahlavi, de la dinastía Pahlavi, que comienza con su padre en 1921, simpatizante durante la Segunda Guerra Mundial del régimen nazi, el mismo padre, pero tiene que abdicar en 1941, obligado por la Unión Soviética y también por el Reino Unido, haciendo de que realmente esté el territorio bajo control de estas potencias. El mismo Reza Pahlavi hijo, que recibe una educación occidental, principalmente estamos hablando de influencia francesa, comienza y toma el poder, o el reinado, porque realmente esta dinastía lo condiciona a ser Shah de Irán, de Persia, y este tipo de asunción al trono con reformas, llamada en su momento la Revolución Blanca, abriendo realmente todos aquellos territorios que estaban realmente destinados a vivir en el feudalismo, y algunos de ellos, si no son feudales hoy, son una mezcla de feudalismos con capitalismo y socialismo, ¿no? Aún este tipo de mezclas tan extrañas, con un trasfondo de o un amenazante avance de la Sharia o la ley islámica, que se hizo a partir de la revolución islámica de Irán, se hizo mucho más poderosa en toda la zona. Tenemos que decir también que el Ayatollah Khomeini, que fue el que aterrizó en febrero de 1979, estaba amparado por las potencias occidentales, o algunas de ellas. Estas reformas que vivió Irán le fue acercando a Occidente, pero no fue mejorando el progreso económico de la población, ni su adaptación al siglo XX, sino que las castas cercanas al poder se fueron enriqueciendo y el pueblo que quedó sumiso, claro, con reformas dignas de ser mencionadas, pero que no afectaron al desarrollo de la población en general. Así que de alguna manera se corona este no solamente como rey, sino como emperador en 1967, y invita a todos los mandatarios mundiales, con todas las reformas que había hecho, aún así se distancian las clases sociales y indudablemente el laicismo, confundido con modernismo o modernismo que se confunde con el laicismo, empieza a crispar esa raíz islámica que se mantiene unida a un sistema de justicia que el mismo Reza Pahlavi no puede instrumentar, ya que nuevamente enriquecía más que nada una clase aristocrática. Las tensiones van aumentando, porque indudablemente el país se está beneficiando hasta el día de hoy del mismo producto que tiene en el vientre de su tierra, que es el petróleo. Hubo un momento de gran interés por las reservas petrolíferas de Irak, principalmente después de la guerra de 1973, de la guerra de Yom Kippur y todo lo que es el bloqueo petrolero. De alguna manera, el Shah siguió adelante con toda la política y su asociación con los Estados Unidos ya de la década del 50. De esta manera podemos entender de que el descontento de la población hace de que Reza Pahlavi instiga de alguna manera a que movimientos de cortes islámicos mucho más radicales crezcan en el medio de la población. Claro, había tendencias comunistas, había tendencias nacionalistas, tendencias laicistas, pero podemos entender de que Khomeini, desde el exilio, porque se exilia en 1964, se exilia a Irak, y después, finalmente, después de 14 años, el Ayatollah Khomeini se exilia a Irak, y después de 14 años de poder estar en Irán, y luego de este exilio, ¿sí?, se va trasladando a las potencias occidentales, guiando desde el exterior este principio de revolución que se concreta un poco antes de su llegada en febrero de 1979. El Ayatollah Khomeini entonces comienza con el retomar en el sentido más puro la ley islámica, y los que tenemos memoria de esto recordamos un Irán que vuelve a una costumbre y a una vida junto con un ajusticiamiento y leyes tan rígidas como las que se vivían hace 300, 400 años, ¿no?, en los mismos estados islámicos. Se puede decir de esta manera que a eso se llamó la revolución islámica, la reimplantación de las tales leyes como leyes que rijan a la sociedad. Claro que se nombran primeros ministros, pero el ayatollah, el guía espiritual, Khomeini, que es el que proviene de la ciudad de Khomein, educado desde muy joven en cuestiones islámicas, es el líder espiritual de todo este movimiento que se inicia y se concreta para perpetuar de alguna manera o reivindicar nuevamente la raíz islámica de la vida de la población de Irán.
Estamos hablando de una fecha, 1 de febrero de 1979, aunque las manifestaciones en contra de Shah Reza Pahlavi habían comenzado antes, en 1977, y se habían intensificado en enero de 1978 con la unión de grupos seculares y religiosos, una mezcla de causas y motivaciones en una campaña de resistencia civil. ¿Cómo fue posible que ese descontento cristalizara en esa revolución islámica?
Bueno, las tensiones y la injusticia fue llevando al mandatario Pahlavi a utilizar decretos y a golpe de decretos y de restricciones de los derechos fundamentales. Gobernaba con una policía secreta bastante bien entrenada en estas cosas, lo cual traía su terror y el descontento general, más allá también de las diferencias que había salarial y problemas de productividad en un país con muchas riquezas. En aquel tiempo el presidente americano, que le importaba mucho la presencia de Reza Pahlavi, más allá que una revolución islámica, principalmente por la estabilidad de la región, tenemos a Irak mirando con ojos de sospecha a Irán, lo cual desembocará después en 1980 en un conflicto de 8 años con más de 500.000 muertos por la toma de un territorio que no entraremos ahora. Pero Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos, ya en 1978, el mandato de Carter realmente no fue un mandato que se recuerda como firme en cuanto a la estabilidad de los lugares de predominio que tenían los Estados Unidos, le propone a Reza Pahlavi que democratice un poco más y libere un poco más y dé más derechos, pero esto no tuvo éxito. Por lo tanto, ya en enero de 1979, el mismo Falevi debe exiliarse porque no puede contener, y ya Occidente no va a respaldar, dado que los americanos no están en este caso con una visión bien clara de lo que tienen que hacer. Hablo porque la administración Carter en esto fue un poquito difusa y dubitativa. En enero de 1979 el Shah debe exiliar. Claro, en este tipo de periplos se fueron a muchos países y se consolida la revolución islámica, que se va gestando también con ayuda extranjera, y toman el poder esperando que el ayatolá sea el primer guía espiritual que les conduzca a través de esta nueva etapa. Esto fue en enero, y ya en febrero el ayatolá Jomeini aterriza en Irán.
Han pasado varias décadas desde esa revolución islámica. ¿Cómo podemos valorar el proceso y la evolución de Irán?
Bueno, la podemos valorar, si la comparamos con Reza Pahlavi, negativamente, aunque tampoco la restauración del régimen de Pahlavi hubiera sido positiva. Pero ya cuando hablamos de una revolución islámica, estamos hablando primeramente de un gran conflicto que hubo con Irak. Tenemos injerencias de Irán en toda la política de medio ambiente, con sus escuadrones militares, su propia Guardia Nacional trabajando en lugares como Siria, en su momento Líbano, lo cual ha tensionado mucho las relaciones con el Estado de Israel. La amenaza de la destrucción del Estado de Israel por parte de su primer ministro en el año 2005, con destruir absolutamente toda la franja que ocupa el Estado de Israel. Y cuando después se fue reivindicando esta amenaza también a Occidente, con un desarrollo misilístico que puede realmente herir el corazón de Europa, podemos decir que de la mano no hubo un desarrollo hacia la democracia, la convivencia, y no hubo un desarrollo hacia el indulto de todos los opositores que se han exiliado. Es decir, estamos hablando de una república islámica en un sentido que contraría de alguna manera los principios occidentales del Estado de Derecho. Y no hablamos de una violación temporal a causa de un régimen, sino que es un concepto sociológico, social, religioso, muy difícil de asumir desde las perspectivas de las democracias occidentales. Así que no vemos un elemento estabilizador ni de desarrollo, restricciones en el área de la mujer, derechos civiles y, por supuesto, el nivel de justicia en la cual se empara mucha gente en Occidente no es compatible de la perspectiva de la revolución islámica. Así que podemos hacer una crítica o un análisis más positivo de otras perspectivas, pero en forma general podemos decir que hubo mucho más gente con deseos de abandonar aquellas tierras, salvo que deseen vivir bajo ese tipo de visión, que los que desean realmente entrar e integrarse. No obstante, Occidente vio en Irak una esperanza de frenar ese proceso de islamización, un proyecto que no ha sido más que un fracaso, y queda una asignatura pendiente, no solamente con aquella zona, sino con toda la periferia, en la expansión del concepto de islamización y sus relaciones con otros movimientos que son absolutamente muy determinantes en su guerra a Occidente. De la perspectiva de la revolución islámica, Occidente es un enemigo endiablado, maléfico. Tal es así que el escritor Rushdie, que fue realmente el que escribió sobre los detalles de este tipo de revolución islámica, recibió una fatua, que es una especie de edicto en donde se le debe perseguir y se le debe matar, asesinar, ¿no?, o hacer desaparecer. Es decir, la intolerancia fue creciendo y se demonizó a todo aquel que apoya al mismo demonio, según ellos, que es Occidente y muchos de sus valores, ¿no?
Ahí nos tenemos que quedar. Muchas gracias, Shai Shemer, por acercarnos a esa valoración y esa mirada retrospectiva a esa revolución iraní, conocida como Revolución Islámica o Revolución de 1979. Más enigmas en www.losenigmasdelahistoria.com, en nuestro canal Historia en Radio Encuentro.net y a través de nuestra aplicación para Android y para iPhone, Radio Encuentro, con todos nuestros podcasts, incluidos los de Enigmas de la Historia.